vamos a hablar de recortes, vamos a hablar del tema de Bankia, vamos a hablar de la unidad sindical, también de las desavenencias entre los sindicatos, de esa huelga de ayer en el sector de la educación en Nafarroa. Bueno, muchos temas interesantes a comentar, que como les avanzábamos hace un par de minutos, hoy los comentamos con Adolfo Muñoz Chiqui, secretario general del sindicato ELA, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Adolfo.
Egunon.
Bueno, por empezar, si tenemos en cuenta que el gobierno español va a dar miles de millones a Bankia, podemos decir que hay más recortes a la vista, ¿no?
Hombre, hay que intentar sumar unas cuantas cosas para hacerse cargo de lo que viene, ¿no? Porque recordar que en agosto del año pasado el presidente del gobierno, Zapatero, acordó con Rajoy la modificación de la Constitución española, la sacrosanta Constitución, para establecer que la prioridad de la política fuese el pago de la deuda, que es tanto como decir el pago a los que especulan con la deuda, ¿no? Que fundamentalmente es la banca, y la banca española, que recibe créditos del Banco Central Europeo a un 1%, no da crédito ni a empresas ni a ciudadanos y destina una buena parte de lo que recibe a especular con la deuda pública al 4%, al 5% y hasta el 6%, ¿no? Si tenemos en cuenta que lo que se está haciendo ahora es de una manera directa o indirecta meter dinero al sector financiero, ahora Bankia, pero las informaciones que aparecen dicen que puede haber más entidades bancarias y cajas que estén en la misma situación, porque aquí ha habido una grandísima mentira. Aquí se ha mentido cuando se negaba la existencia de una burbuja inmobiliaria en una coyuntura en la que las grandes empresas y los bancos hacían miles y miles de millones de beneficios. Se ha mentido durante los años de crisis diciendo que los bancos en el Estado español eran los mejores de Europa, era la envidia de Europa. Recordar que se hicieron unos test de estrés y que fueron superados por todos, pero entonces no se supo. Luego sí se ha sabido que les dejaron valorar los activos inmobiliarios a precios anteriores a la crisis, ¿no? Nuestro piso no vale lo mismo ahora que lo que valía en el 2007, y eso se le concede a la banca, ¿no? Mientras todo eso ha sucedido, los representantes del poder financiero, que son los que mandan, la política no deja de ser una marioneta. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Bueno, justificando recortes y reformas en ámbitos que no tenían ningún nivel de responsabilidad en lo que había sucedido. Reforma de pensiones, ahora están trabajando otra. Tres reformas laborales, dos reformas de negociación colectiva, inmensos recortes presupuestarios, porque todo lo que se está haciendo, todo lo que es recorte, tiene por objeto destinar ese dinero que no se gasta en gasto social, que no se gasta en salarios de los empleados públicos, todo eso tiene por objeto el llevar dinero al poder financiero, que es el que tiene un agujero sin fondo, y nosotros pensamos que en todo lo que ha sucedido hay responsabilidades que no son personales, no hay que buscar chivos expiatorios, no es el responsable el que cobra 14 millones de euros de indemnización por marcharse, eso es un indecente, un inmoral, que evidentemente no hay que darle el dinero, pero el sistema de partidos en el Estado español hay que analizarlo profundamente, porque muy probablemente la explicación para por qué los bancos obtienen la política que obtienen está en cuál es el nivel de financiación de los partidos y en los créditos que los bancos les condonan, les perdonan, y evidentemente los bancos no perdonan créditos a cambio de nada.
Y aquí, mientras tanto, no se juzga a nadie, la gente por lo menos no lo vería mal, aunque comentaba ahora mismo que no hay que personificar, pero lo cierto es que no se juzga a nadie y hay ejemplos de juicios, ¿no?, como podría ser en Islandia.
Bueno, nosotros, conjuntamente con un sindicato gallego con el que tenemos una muy buena relación, con la CIGA, vamos a presentar en breve una querella criminal nominando quienes, desde nuestro punto de vista, por eso que te he contado, por las mentiras en distintas fases, por la política que en el medio se ha venido justificando y exigiendo una cosa que nos parece muy importante, y es que los bancos y cajas establezcan con transparencia cuánto dinero perdonan a los partidos, para que nos podamos explicar todos por qué los partidos son tan condescendientes con el poder financiero. Nos parece que es la razón que justifica un inmenso saqueo. Estamos asistiendo a un saqueo de las cuentas públicas, a una conspiración en donde la clase política gobernante da cobertura, da, protege esos intereses. Y como no nos merecemos esto, pues nos parece que una parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer es clarificar, entre otras cosas, que no tenemos nada que ver con eso, ¿no?
Me está diciendo, por lo tanto, que tanto PP como PSOE son los cómplices o los que favorecen todo este saqueo.
Bueno, pero no hay más que mirar la hemeroteca, ¿no? Porque nos remontamos 3 y 4 años atrás, y 5, y teníamos a un ministro de Economía que era Solves, luego estuvo Salgado, Zapatero, tiras de hemeroteca y ves todo lo que han dicho durante este tiempo, y ha sido mentira tras mentira. Eso, en una situación como esta, nos han traído a esta situación, y son responsables de haber ocultado el inmenso agujero que tiene la banca. Y ese inmenso agujero, insisto, se financia de modos distintos, ¿no? Es una perversión lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Europa es una filfa democrática. Los ultras europeos, los ultras del neoliberalismo en Europa, se frotan las manos. Se les ha presentado una ocasión para eso que llaman ajustes estructurales, echar atrás derechos, instituciones, prestaciones, en los últimos 35 años, o sea, llevarnos a hace 35 años en condiciones laborales y sociales, ¿no? Y la política juega un papel en todo esto muy importante. El papel más importante que juega es la de dormidera social. La política, porque manipula la realidad, porque quiere elecciones sin que lo social sea determinante, o dicho de otra manera, quiere que en las elecciones lo social sean elementos retóricos, pero que no tenga nada que ver con el día siguiente. Y eso ha pasado en Grecia. En Grecia los electores han castigado a los que han aplicado los ajustes, y aquí tenemos lo mismo, porque no hay que ir muy lejos. El Lehendakari del gobierno, que ha estado durante 3 años y medio aplicando recortes durísimos, marginando a la mayoría sindical y haciendo las cosas con la minoría sindical en un diálogo social que así le llaman, que es inexistente, pues ahora se pone el disfraz de socialdemócrata con el objeto de diferenciarse de quien ha sido su socio de gobierno, ¿no? Pero las cosas de verdad, las cosas de comer, las han acordado entre todos. La fiscalidad la han acordado entre UPN, el PSN, aquí el PSE, el PNV, PP, y las propuestas que tenemos encima de la mesa de elementos que afectan directamente a la solidaridad, pues eso, no hay ninguna hacienda, incluida la guipuzcoana, que incorpore elementos cualitativos para ser tenidos en cuenta. Es importantísimo coger la fiscalidad por los cuernos, pero para eso hay que querer enfrentarse al capital, que es el que no quiere pagar impuestos.
Hablando de los gobiernos, de la política, por un lado está el tema de la fiscalidad, que sí que quería tratar, y por el otro lado, la actitud de ahora del gobierno de Gasteiz. Igual empezamos por eso. Dicen que no van a aplicar los recortes de educación y sanidad.
No es verdad. Lehendakari López está intentando ganar tiempo, porque previsiblemente después de verano, yo no sé cuándo, pero va a haber elecciones, y no hay más que coger el periódico del día para darse cuenta que todo lo que se dice hay que entenderlo en clave electoral, y en clave electoral en función de la caída en picado de las campañas electorales, por lo que te decía antes, porque no tiene nada que ver lo que se dice en campaña con lo que se hace después. El Lehendakari quiere ganar tiempo. El Lehendakari ha dicho que va a presentar un recurso a un tribunal constitucional que está en crisis porque el Partido Socialista y el Partido Popular no se ponen de acuerdo en nombrar políticamente a los que van a ir a ese tribunal. Pero en Euskal Herria sabemos que ese tribunal, a lo largo de la historia, ha dictaminado siempre en función de los intereses del centralismo español. Siempre. Eso ha sido una constante. Hasta el punto, y nos llama la atención de manera un tanto paradójica, que hace más de 20 años un gobierno del PNV dijo que no volvería más a ese tribunal porque era un tribunal de parte y era un tribunal político. Y desgraciadamente ha sido el PNV el que ha instado ahora que el problema con el Estado se resuma a la presentación de un recurso. Y no puede ser, porque con lo que tenemos encima de la mesa y con lo que viene, nosotros lo que percibimos, y hay experiencias internacionales para decir que esto es así, es una estrategia de empobrecimiento impresionante, desconocida, en un mundo muy caótico, en donde los equilibrios básicos han saltado por los aires y en donde la política ha decidido dar cobertura a todo lo que está pasando. Y a partir de que nosotros vemos una sociedad empobrecida, nosotros a la política les decimos que digan no, que se planten, que digan, yo no voy a hacer esto con mi pueblo, no lo voy a hacer, no voy a colaborar en un empobrecimiento impresionante, que es lo que viene. Y nadie está diciendo eso, el Lehendakari tampoco, porque presentar un recurso al Tribunal Constitucional hace falta ser poco experto en la materia. Todo el mundo sabe que el dictamen de ese recurso va a dar la razón al Estado. Y eso no es una confrontación política en términos democráticos, insisto, en una fase de empobrecimiento tremendo. Esto, claro, tiene que ver con otro componente, ¿no? Y es el componente de la capacidad de decidir que tienen las instituciones vascas. Se le llame como se le llame, soberanía, capacidad de decidir. Bueno, nosotros exigimos que aquellos que crean en la capacidad de decidir del pueblo vasco la pongan al servicio de la solidaridad y tomen decisiones hoy, no mañana. La soberanía no es un recurso en clave electoral para yo soy soberanista, tú eres autonomista, yo soy de izquierdas y tú eres de derechas. No, la soberanía es hoy y es imprescindible elementos de solidaridad hoy. Y sería bueno que los que hemos hecho una huelga general el día 29 de marzo viésemos que esa huelga celebrada, que ha sido un gran éxito, se correspondiese con posicionamientos políticos claros de querer asumir lo que haya que asumir, porque, insisto, quien no haga eso va a colaborar de manera directa en un empobrecimiento de nuestra sociedad que no nos merecemos.
Mañana 31 de mayo, ¿por qué finalmente se convocó la huelga por parte de ELA en el sector público?
Bueno, nosotros hicimos una apuesta en común con cuatro sindicatos, STE, SK, LAB y ELA, y en función del juego coyuntural y táctico del gobierno en relación a eso de decir que no va a aplicar, pues es evidente que no sirve para sacar una huelga adelante que la dirección del sindicato tenga claro lo que yo acabo de decir, porque las huelgas no las hacemos las direcciones de los sindicatos, las huelgas las hace la gente, ¿no? Y en ese juego táctico, nosotros hemos planteado a los cuatro sindicatos que había que tomarse más tiempo, que es necesario explicar, y ha habido sindicatos que lo han entendido y otros no. Y nosotros hemos resituado la convocatoria del 31 en unos parámetros de movilización. Evidentemente no descartamos que en el futuro sea necesario, porque lo va a ser, va a ser necesario movilizarse, pero hemos pensado que no hay que perder de vista una cosa. Yo creo que la gente del mundo del trabajo, tiene muy claro quiénes son los responsables. Y aunque hagan teatro, si trabajamos bien, a esos que hacen teatro se les desenmascara. Pero no tenemos que echarnos a la gente encima, nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con mucha inteligencia porque, desgraciadamente, estamos en la punta del iceberg, vamos a ver mucho más, van a ser necesarias más movilizaciones y tenemos que acordar una campaña que contemple propuesta y que contemple también a qué calendario de movilizaciones vamos. Y eso, insisto, desgraciadamente no ha sido posible con algunas de esas organizaciones.
Pregunta inevitable en relación con eso último que decía. ¿Cómo están las relaciones con LAB?
Pues manifiestamente mejorables las relaciones con LAB, ¿no? En esta coyuntura, nosotros pensamos que LAB es una organización muy necesaria para hacer lo que queremos hacer. Hay que trabajar las alianzas sindicales y las alianzas sociales en términos de modelo, porque el sindicalismo de Comisiones y UGT, pues eso, desgraciadamente digo, porque no hay ningún veto a trabajar con ellos, pero en la medida en que están dando cobertura a un diálogo social inexistente, en la medida en que en Madrid, cuando pueden y quieren, nos quitan la negociación colectiva, han desarrollado, creo, por lo menos seis convenios colectivos de estructura en distintos sectores en donde se nos quita la capacidad de negociar elementos importantes en el ámbito vasco. Ellos tienen su estrategia de centralización. En la medida en que firman acuerdos con la patronal en relación a contenidos de negociación absolutamente inaceptables, ¿no? Por ejemplo, en el tema salarial, pues es que la patronal se cansa de decir que hay que bajar salarios, ¿no? Pero yo tengo aquí unos datos. En Alemania, del 2009 al 2012, los salarios han subido en costes laborales unitarios un 8,8 y en España, en el Estado español, han bajado un 4,3. Y en costes laborales unitarios reales, en Alemania han subido un 4,5 y aquí en el Estado español han bajado un 7,6. No tengo los datos de Euskal Herria, Pero no andaremos muy lejos de eso, porque, insisto, ahora el referente patronal es que hay que bajar salarios. A ese referente patronal se ha unido también el presidente de Cuchabank. El poder financiero y la patronal, a los que les han dado todo, tienen como objetivo bajar el tema salarial, y sería imprescindible tener unos mínimos de acuerdo entre los que decimos estar en un modelo sindical reivindicativo, ¿no? Y a eso hay que añadir que en la política hay un ente nuevo, una institución gobernada por un partido nuevo que tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo, faltaría más, que se llama Bildu, y que las decisiones que toma, desde nuestro punto de vista, tienen que ser interpeladas igual que lo son las de los demás. Y nosotros, nuestra experiencia desde que Bildu está, cito lo que pasó con Cuchabank, lo que ha pasado con la fiscalidad, su propuesta que terminó siendo más reducida en el acuerdo con el Partido Socialista, los presupuestos acordados con el PNV en la Diputación, elementos más sindicales que tampoco están encontrando vías de solución. Bueno, nuestra organización no va a aceptar ningún nivel de subordinación ni con Bildu ni con nadie, ¿no? Porque, bueno, Bildu nos ha recibido, el PNV en Vizcaya ni tan siquiera nos recibe para hablar de fiscalidad. Pero el movimiento sindical, para el gran reto que tiene encima de la mesa, tiene que, eso, no aceptar ningún nivel de subordinación, buscar aliados en el ámbito sindical y en el ámbito social y ser capaz de marcar una referencia alternativa con propuesta y con capacidad de movilización.
Bueno, voy a tener que cambiar de tema porque se nos agota el tiempo y quería hablar también un poco de la situación política. Bueno, las últimas noticias, detenciones, decisiones judiciales, no son buenas noticias. Entre otras, Otegi y decenas de personas que deberían estar en la calle siguen en prisión. Adolfo Muñoz, ¿cómo ve la situación?
Pues preocupado, como no puede ser de otra manera, muy preocupado, porque el PP, que gobierna, ha dicho que no a lo que se estableció en Aiete, ¿no? En Aiete el Partido Socialista estaba representado por una persona, pero los tiempos desde Aiete hasta que abandonó el gobierno no significaron nada, es decir, el Partido Socialista tampoco hizo nada. Ahora nos hemos encontrado con que el gobierno de Hollande y el gobierno de Rajoy marcan la misma hoja de ruta en relación a elementos imprescindibles de normalización política, como es todo el tema de la política penitenciaria. Y eso es un problema muy muy serio para la normalización. Hablo de normalización, ¿no? En el Estado español, el hecho significativo y trascendente de la declaración de ETA, del abandono definitivo de las armas, no se ha correspondido con la modificación de ninguno de los parámetros que define la política de Estado. Y nuestra opinión es que de eso participan igual o por igual el Partido Socialista y el Partido Popular. Y de la misma manera que en los tiempos en que ETA actuaba o actuaba menos, los tribunales españoles eran tribunales políticos, lo siguen siendo. Es indecente, absolutamente indecente e inaceptable que personas que todo el mundo sabe que han estado trabajando por una salida civil y democrática estén en la cárcel como consecuencia de sentencias políticas, sentencias de código de venganza. Nosotros no tenemos ninguna expectativa positiva del entorno de Franco, porque el PP es el entorno de Franco y como tal partido previsiblemente va a seguir juzgando los elementos que se den en Euskal Herria con víscera. Y a partir de ahí pues hay que trabajar mucho, hay que socializar las problemáticas y hay que insistir en la vía en la que se ha optado. La vía de la unilateralidad es la vía que ha dado resultado positivo y es la única vía capaz de romper eso, la víscera y la venganza con la que hay gente en la política española que quiere seguir tratando el conflicto vasco.
Y hablando de hojas de ruta, de unidad para romper ese movilismo, tanto de Madrid como de París que mencionaba ahora, ¿sorprende en cierta medida que no esté ERA, por ejemplo, que no haya firmado el acuerdo de Guernica?
Bueno, a nosotros no. Nosotros ya explicamos a los representantes que nos vinieron a contar aquello. Cuando se vino, nosotros lo que planteamos fueron básicamente dos cosas, ¿no? Nosotros somos un sindicato abertzale y de clase, y entendíamos entonces que no hacía falta mochila para que la organización armada dijera lo que tenía que decir. Y la segunda cosa que entonces hablamos es que, desde un punto de vista de clase, los contenidos que tienen que ver con las posiciones de clase no se han tratado en ningún sitio. De eso con nosotros no se ha hablado y nos da la sensación de que no se ha hablado con nadie. Y ¿Alguien había pensado que una organización de clase de abertzale se va a sumar a un planteamiento como es Gernika, que no le quito ningún ápice de legitimidad al planteamiento, pero sin que los elementos que tienen que ver con lo social sean tratados, y que cuando se tiene poder institucional a las interpelaciones que hace el sindicato en defensa de sus intereses de clase son tratadas como están siendo tratadas? Porque, insisto, en la coyuntura en la que estamos, el conflicto social probablemente sea la primera vez que con gran intensidad se ha visto que si el conflicto social se agarra por los cuernos, dotaríamos de un gran contenido de credibilidad al planteamiento soberanista. Pero no para mañana, para hoy. Si ese es el planteamiento de Gernika, digo Gernika o los partidos que están ahí, ELA sería un aliado sin lugar a dudas. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros, desgraciadamente, lo que vemos es una confrontación electoral. Todo tiene visos de ir a una confrontación electoral, y eso es muy legítimo, pero es absolutamente insuficiente para los retos que tenemos como clase y como país.
Y para terminar, un minuto, quería terminar con un tema relacionado con la solidaridad. Este fin de semana, no, el siguiente, elecciones en Grecia. Brevemente, ¿cómo ve Adolfo Muñoz toda la presión de la clase dominante europea hacia los griegos para que no voten a partidos que están en contra de las medidas de recorte?
Pues indecente, una prueba más de la crisis democrática que es Europa, ¿no? Europa obligó al PASOK, a la Nueva Democracia y a la extrema derecha, hay que recordar que estaban gobernando juntos, no había ningún problema en Grecia para gobernar con la extrema derecha, a firmar unos documentos en donde se decía que si ganaban las elecciones no iban a dar marcha atrás a ningún recorte, ¿no? Bueno, la sociedad griega está más empobrecida que la nuestra, pero los griegos nos dicen, vosotros venís detrás, ¿no?, en función de qué políticas de ajuste se están aplicando. Y yo deseo que se concreten en que las posiciones que defienden la izquierda, pero la izquierda que cree en posiciones de verdad, sea capaz de marcar unas directrices distintas de políticas alternativas que son imprescindibles para la gente que sufre. Solo se están defendiendo los intereses del poder financiero más especulativo en Europa. Eso es la Comisión, eso es la Troika, eso es la gran clase política. Yo el otro día decía, hay dos clases de personas en la política: los que saben dónde nos llevan y dan plena cobertura a los intereses de capital, y los imbéciles, que gustosamente se dejan llevar. Y claro, la cosa no está para evitar ser claro, hay que ser claro. Y nosotros queremos que exista otra clase en la política. Necesitamos en la política una dialéctica con aquellos que vean lo que está pasando, que crean, y que independientemente que sean pequeños o grandes, quieran de verdad enlazar con la gente que plantea los problemas y buscar una dialéctica que sea capaz de remover. Mientras eso no sea así, la movilización social es la única alternativa que nosotros vemos.
Pues Adolfo Muñoz Txiki, secretario general del sindicato de la Mieskar, por haber estado hoy en Kale Gorrián.
Egunon zuei.